Después de años de idas y venidas, después de varios anuncios que naufragaron, y pocos meses después de la gran polémica que levantó el penúltimo intento previsto para el Parque Roosevelt, bueno, ahora sí parece que Peñarol se dispone a levantar su propio estadio.
Hernando Morena hizo goles que ganaron campeonatos, que quedaron en la historia, y lo más importante, que quedaron en el corazón.
Pero hay un gol que no hice nunca. Un gol en nuestro estadio, el estadio de Peñarol. Mi sueño y el de todos los peñarolenses se hizo realidad.
Comprá tu palco. En septiembre se presentó el nuevo proyecto, que estará ubicado en la ruta 102, entre Camino Mangangá y Camino de los Siete Cerros, sobre tres padrones de 10 hectáreas cada uno. El estadio podrá albergar a 40.000 espectadores y costará 33 millones de dólares. La obra comenzará cuando se obtenga la tercera parte de ese monto a través de la venta de palcos y butacas. Y parece que esa comercialización viene bastante ágil. Fíjense ustedes, como consecuencia de la demanda muy fuerte que tuvo la oferta de palcos, hace pocos días, el 8 de noviembre, se realizó una subasta que superó por mucho las expectativas. Algunos palcos llegaron a colocarse en 100 mil dólares y se recolectó en total 10 millones de dólares en esa noche. Bueno, ¿cuándo comienza entonces la construcción? Los permisos ya están aprobados. ¿Para cuándo estaría pronto el estadio? ¿Qué cambios implicaría para la zona, para el fútbol uruguayo, por las características técnicas de esta construcción? En fin, vamos a conversarlo a partir de este momento con el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. Contador Damiani, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Un gusto escucharlo y hablar con usted.
Esta pregunta quizás pueda parecer un poco obvia, pero es básica y tiene que estar. ¿Por qué Peñarol necesita construir un estadio nuevo?
Bueno, nosotros coincidimos que el fútbol ha cambiado muchísimo, digamos, en los últimos, en pocos años atrás. Bajo mi gestión hemos intentado profesionalizar al club, por eso que fuimos a una consultora internacional y seleccionamos un gerente comercial, un gerente general y un gerente financiero, y consideramos que eso nos llevó a tener hoy más de 56 mil socios, dando un cambio notable en cuanto a la economía del club, y fundamentalmente para generar la fidelidad, entre otras cosas, la concreción del estadio. Hace dos años tuvimos la oportunidad de jugar el torneo Santiago Bernabéu contra el Real de Madrid, y vimos todas las ventajas que tenía, aparte de lo que es tener su hábitat, que desde el punto deportivo siempre es importante jugar en su casa. Y bueno, luego de tres años y medio de estudios con empresas de primera línea que han participado y participan en este proyecto, que son CPA Ferrer como gestores del plan de negocio, el estudio Ferrer en la parte legal y técnica, SACEM y Anand Rubricam, SACEM en la parte constructora y Anand Rubricam en la parte de comunicación, y Cifra con Luis Eduardo González para el estudio de mercado. Logramos hacer un proyecto y un plan de negocios claramente sustentable y fundamentalmente que no interviniera o que no rozara la caja del club, tanto para la salud económica del club como también para la credibilidad del proyecto, ya que esto, en principio, el que construye el estadio es una sociedad anónima, 100% las acciones del Club Atlético Peñarol, pero que sea un fideicomiso administrado por CPA Ferrer. Los fondos están en el Banco de la República, o sea que los fondos, recién cuando se determine el repago, pasa automáticamente las acciones del fideicomiso, pasa al Club Atlético Peñarol. O sea que es una forma, creo, bastante inteligente e innovadora para poder construir una obra que, como usted dice muy bien, Cotelo, es una obra monumental para este país, sin endeudar al club.
Enseguida vamos a ver más detalles de eso, pero dos preguntas previas. El estadio José Pedro Damiani.
No.
¿Qué pasa
no.
con las Acacias? ¿Por qué no se recurrió a esa posibilidad?
Bueno, porque nosotros tenemos un estadio para 12.000 personas, pero considerábamos que Peñarol necesita un estadio no de 20.000, sino un estadio de 40.000 personas como mínimo sentado. Este estadio tiene la posibilidad de ampliarse a 60.000 sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no fuimos a las Acacias? Porque de acuerdo al estudio de mercado, la corriente y el público va para otro lado. Por eso es que en un momento, y como usted bien dijo, Emiliano, al principio y a pesar de la buena voluntad de la comuna de Canelones, antes que eso nosotros fuimos a hablar a la Intendencia de Montevideo por el tema del el predio donde está el cilindro. No, primero el charrúa, discúlpenme, primero el charrúa. Y se nos dijo porque por cuestiones ambientales no se podía, era una lástima porque hay una base importante y nosotros estamos dispuestos a canjearle o a comprarle la tierra a la Intendencia y hacer un estadio. Pero bueno, eso no cuajó por razones técnicas. Después hablamos con el Ministerio del Interior por una tierra que está en Coracero. Y ahí hablamos con el intendente Bonomi, con el ministro Bonomi hace prácticamente 3 años, digamos, en el cual nos manifestó que ahí pensaba ser el Ministerio del Interior, la jefatura de policía, el cuerpo de bomberos, etcétera, etcétera. También vimos dónde está el cilindro municipal, en el cual se nos manifestó que eso estaba, digamos, comprometido con la Feria de Valencia. Y vimos una muy buena disposición de Carámbula por el tema del Parque Roosevelt.
Ahí ya empezaron a pensar en otra zona, ¿no? Empezaron a pensar en el este de Montevideo o ya Canelones,
claro,
directamente.
Emiliano, los estadios hoy por hoy tienen que tener, y lo dice mismo la FIFA, por eso este será el primer estadio FIFA, una gran posibilidad de evacuación. Y los estadios están pensados se necesitaba una cantidad de hectáreas importantes, como mínimo eran 10 hectáreas para hacer el estadio de esta magnitud por los estacionamientos. Uh-huh. El estadio de Peñarol va a tener 5 veces más estacionamientos de lo que tiene el estadio Centenario.
Recordemos, yo lo decía recién, el nuevo sitio queda en la ruta 102 entre Camino Mangangay, Camino de los Siete Cerros. Eso es, si uno toma por la ruta 102 desde Montevideo, unos pocos metros antes de llegar a la intersección con la 8, con la ruta 8,
sí,
donde se encuentra Zona América, ¿no?
Prácticamente a 200 metros de Zona América.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cómo se eligió ese lugar?
¿Por qué ese lugar? Porque
primero, ¿no termina quedando un poco lejos para los hinchos que cada fin de semana van al estadio?
Primero vimos que era un lugar de rápido acceso para toda la gente por el anillo perimetral. Para la gente de la Costa de Oro y de la costa, también era un muy buen lugar. Y obviamente nos apoyamos en el estudio de cifra de Luis Eduardo González, no solo para la ubicación, sino para el estudio de mercado de la comercialización de los palcos y las plateas. O sea que esto es un trabajo y un proyecto sustentado por gente de primerísimo nivel, como usted puede apreciar, Emiliano, lo que no es una idea, sino que se trabajó largo tiempo en el que algo sea sustentable desde todo punto de vista, ambiental. Y bueno, después que vimos que lo de la Intendencia de Canelones nos habían adjudicado un lugar y la Dinasia decía que no se podía construir ahí, dijimos, no.
Si usted alude a la última de las posibilidades,
claro,
dentro del Parque,
claro,
Roosevelt, que fue objetada por riesgos asociados al movimiento de aviones en el aeropuerto de Carrasco.
Sí,
¿no?
Por eso, después de un año que un estudio multidisciplinario de técnicos, con 400 hectáreas que tiene el Parque Roosevelt, y que lamentablemente y ojalá me equivoque, va a quedar como desde el principio en el que se proyectó un montón de proyectos, nos adjudican un lugar pegado prácticamente a la pista de aviación. Dijimos que bueno, que era los tiempos no se acompañaban a lo que pretendía el club. ¿Por qué? Porque es un buen momento hoy de consumo en Uruguay, porque la situación daba. Entonces resolvimos, y también, como le dije hace muy poquito rato atrás, con el apoyo técnico de Cifra, fuimos por esa tierra.
Usted recordaba recién las últimas alternativas del estadio cuando se pensaba hacerlo en el Parque Roosevelt. Una primera posibilidad no era esta que se objetó por la dinastía, se manejó otra localización dentro del parque, y hubo mucha polémica a raíz de esa posibilidad, en especial vecinos, ¿no? Movilizaciones de vecinos, sí, que resistieron.
Sí.
Hay un hecho indudable, el estadio de Peñarol cambia fuertemente cualquier zona donde se instale, sobre todo, obviamente, los días en que se jueguen partidos. Y bueno, eso va a ocurrir también en este terreno de la Ruta 102, que además es una zona categorizada como rural, ¿no?
Sobre ese tema, Emiliano,
mi pregunta es, ¿estos aspectos de impacto ya han sido evaluados por la Intendencia y por el municipio de la zona?
Por medio ambiente, por supuesto, pero ojo, no el estadio de Peñarol, todos los estadios. Hay otros estadios más chicos que el nuestro que están como el de Nacional, que están en pleno centro de Montevideo, que evidentemente debe percudir muchísimo más que en otro lugar, ¿no? Usted sabe que son callecitas muy angostas y por eso nunca podría ser un estadio FIFA. Entonces, creo que se ha manejado mucho sobre el estadio de Peñarol, y a veces yo me planteé si estábamos haciendo una central nuclear o un estadio deportivo y multipropósito, ¿no? Los estadios se hacen en el mundo en el lugar que eligió Peñarol, no en el centro de la ciudad.
Pero está aprobada ya por las autoridades la idea de que en ese lugar se pueda construir un estadio como el que proyecta Peñarol.
Por supuesto, y hemos tenido la aprobación por parte de la Junta Departamental, y en forma unánime, que creo que no salen muchas cosas, de darle las facultades a la señora Intendente de Montevideo, para que obviamente Peñarol, cumpliendo con todos los permisos y todas las cuestiones de medio ambiente, Peñarol siempre, y el deporte siempre, hace todos los deberes. Así que nosotros estamos trabajando, aparte de seguir vendiendo. Hoy justamente estoy viajando a Tacuarembó a iniciar, junto con Tony Pacheco y Fernando Morena, a iniciar las ventas en el interior. O sea que mientras se trabaja en la parte financiera y constructiva, SACEM sigue trabajando con medio ambiente y con la Intendencia de Montevideo.
Ahora, el permiso como tal todavía no está.
Obviamente se autorizó a darle un permiso o una autorización a la intendenta de Montevideo, y que fue refrendado por unanimidad, le reitero, uh-huh, en la Junta Departamental, obviamente supeditado a todos las cuestiones de medio ambiente, que las vamos a cumplir como
corresponde. Pero, por ejemplo, ¿habrá que pasar por audiencias públicas en la zona?
No, porque el terreno es propio, nosotros lo compramos. Acá no hay canje de terreno.
No, pero a propósito del impacto en
el entorno. Ya se habló, estuvimos con el alcalde, Peñarol estuvo reunido con el alcalde de la zona, y creo que va a ser un impacto altamente positivo. Mismo la gente de Zona América lo ha visto con muy buenos ojos, que un centro de espectáculos esté ahí. Así que bueno, estamos muy, 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 muy contentos por este tema, y bueno, Uruguay está hablando de hacer un Mundial 2030 y no tiene ningún estadio FIFA, ¿no? Y este sería el primero.
Enseguida quiero hablar con usted sobre el estadio en sí, pero para redondear esta parte de la conversación, porque se especula mucho sobre el momento en que empezarían las obras. A su vez, ese momento depende también de todo este tema de las habilitaciones. ¿Qué fecha concreta están manejando ustedes?
Bueno, nosotros tenemos que vender todo lo que podamos y después nosotros tuvimos una muy buena receptividad del Banco de la República y, bueno, quedó demostrado, como usted dijo muy bien, que...
No, pero mi pregunta iba por el lado este de las habilitaciones. ¿Cuándo estaría todo pronto del lado de las habilitaciones de la Intendencia y
bueno,
medio ambiente, etcétera?
Está previsto el permiso anticipado de obra, que es que se pueda empezar a construir y obviamente que no se habilita hasta que no se cumpla todos los requisitos de medio ambiente, de la Intendencia, todo lo cual estamos trabajando y intensamente.
Pero, por ejemplo, he leído versiones que señalan enero como comienzo posible.
No,
de las obras.
Sabe que...
¿Están cercana a la cosa?
Que se dice, yo creo que en enero no, pero va a ser antes de mediados de año. Tenemos que tener todo previsto. Y bueno, me parece que tiene que ser un motivo de felicidad para la gente de Peñarol y no de tanta preocupación de mucha gente y de tanto lobby. Yo cuando lo presentamos, dijimos que la locomotora se prendió y cuando la locomotora arranca, Peñarol, es muy difícil de parar estas cosas tan importantes, porque en definitiva tanto Peñarol como Nacional forma parte de la idiosincrasia y del Uruguay entero, ¿no?
Enseguida continuamos conversando con el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. El Club Atlético Peñarol busca hacer realidad el sueño de la casa propia. Por eso, el 28 de septiembre, al cumplir 121 años, presentó su proyecto para un nuevo estadio que estará ubicado en la Ruta 102, muy cerca de Zona América. Para financiarlo, ha iniciado la venta de butacas y palcos, que cualquier hincha puede comprar, lo que generará un primer fondeo que permitirá iniciar las obras ya en los próximos meses. Hace pocos días, el 8 de noviembre, se organizó una subasta para vender los palcos y el resultado fue un éxito. Varios se colocaron por encima de los $100,000 y se recaudó en total $10 millones. Estamos conversando sobre este proyecto, ya cerca de convertirse en realidad, con el presidente del Club Atlético Peñarol, Juan Pedro Damiani. Estamos conversando nosotros y también los oyentes. Romina, ¿alguna pregunta que destaques allí?
Sí, por ejemplo, hay un oyente que nos escribe que si Peñarol no alquila más el Centenario, se viene abajo. También usted tiene claro cuánto es más o menos, cuántas son las cifras que hoy en día aporta Peñarol en el alquiler del estadio.
Bueno, es muy buena esa pregunta. Yo creo que tanto Peñarol como Nacional lo van a seguir utilizando cuando sean visitantes. Y en definitiva, eso va a generar, sin duda que hoy Peñarol es el mayor cliente del estadio, pero creo que eso va a generar en CAFO, la comisión que administra el Estadio Centenario. Creo que el estadio está subutilizado y que se le podrían poner un montón de cosas, desde oficinas, de comercios y un montón de lugares, por el lugar privilegiado que está.
Ese es todo un debate aparte, ¿no?
Ese es todo
el
un debate
futuro
aparte
del Estadio Centenario, que hoy mismo ya se ha ido quedando y que tiene problemas de mantenimiento. Por eso la pregunta del oyente, ¿no? Sin los partidos de Peñarol, ¿cuál es el futuro? Digo, no por Peñarol en sí, sino hasta por los ingresos que están
dependiendo. Es un problema que obviamente el estadio forma parte de la realidad nuestra, pero no es un problema de Peñarol, sino que es un problema de las autoridades de CAFO, que estoy seguro que con su inteligencia van a generar. Yo creo que teniendo, hoy por hoy, me decía Bausá, que el estadio en poco tiempo va a tener que ser parado, si es que quiere presentarse con anticipación para ser subsede junto con Argentina de un Mundial. Hoy el Estadio Centenario no puede ser sede de ningún, ningún evento FIFA hoy por hoy. O sea, cuando usted, al final del bloque anterior, estábamos hablando, Emiliano, de lo que es un estadio FIFA. Un estadio FIFA marca un montón de normas en cuanto a la construcción, seguridad y demás, que obviamente en el año 30 no estaban previstas, que como es que, ejemplo, haya zona de exclusión, que no hayan boleterías afuera y que haya todo como ¿cómo le puedo explicar? Dentro de las cosas más significativas es que haya, que se pueda caminar todo por alrededor del estadio, previo la entrada, o sea que primero hay como un anillo perimetral, digamos, y un montón de cuestiones de evacuación que tienen que ser evacuados en muy pocos minutos, todo lo cual hoy el Estadio Centenario ni ningún estadio de este país podría calificar ni cerca. Y en cuanto a la pregunta de los eventos musicales, sí está previsto. Hoy, por ejemplo, el Estadio Centenario, me decía la gente que trajo a Paul McCartney, que tuvieron unas dificultades enormes porque no se podía entrar los camiones hasta la cancha y un montón de cosas más, ¿no? Todo lo cual nosotros en el estadio y dentro de los recursos, va a ser creo que el estadio por excelencia de espectáculos deportivos, de espectáculos musicales.
Vayamos justamente a las características del estadio. Capacidad 40.000 espectadores, pero ampliable, dice usted.
40.200 sentados, que es una diferencia muy importante, porque uno ve, por ejemplo, la famosa Bombonera, que hay mucha gente parado. Este es un estadio más grande que el de la Bombonera, en el cual, en los render los oyentes pueden entrar en YouTube y ver el proyecto de Peñarol. Es un proyecto basado en un edificio de palcos, plateas, y bueno, es un estadio muy lindo, obviamente que...
¿Cómo se distribuye el público en esas distintas zonas?
Es que no lo tengo exactamente definido, pero sí en el proyecto que pueden entrar en la página del club, determina con exactitud la cantidad de espectadores que hay en cada una de las tribunas, y obviamente que hemos hecho un estudio, un estadio, digamos, sin duda es el mejor del país, pero obviamente si lo dejamos volar a los arquitectos, los estadios pueden costar 100 millones de dólares, ¿no? Teníamos que hacer un estadio FIFA, pero que se pudiera realizar. Por eso hemos hecho este estadio, que me parece que es fantástico dentro de la realidad de lo que puede pagar el Uruguay, y en definitiva es el único estadio que lo va a pagar la gente, no lo paga el club, ¿no?
Usted hablaba de la capacidad del estadio, 40.200 personas sentadas, ¿y está programada una ampliación eventual?
Sí, para 60.000 personas seguidas, o sea, ampliándole una bandeja más en lo que sería la Olímpica, la Ámsterdam y la Colombes.
¿Qué instalaciones tendrá, aparte de lo que son las tribunas, los palcos, los vestuarios, digamos, lo más obvio de un estadio? ¿Qué otros elementos figurarán allí? Por ejemplo, ¿la sede de Peñarol va a estar allí?
Mire, lo que va a estar allá, sin duda va a haber una sede administrativa, eso no lo tenemos definitivo, porque también tenemos el Palacio, va a estar el Museo, va a haber plazas de comida, totalmente distinto, porque el concepto hoy del fútbol es que la gente esté cómoda y que vaya un plazo antes del partido y se quede un plazo después también para disfrutar. Es el concepto de que hoy rige en el fútbol, distintos tipos de comida. Va a haber un restaurante permanente con vista a la cancha, que va a estar abierto todos los días, y también va a estar un salón de eventos para la gente que se quiera, como dicen amigos, casar, fiesta de 15 y algunos divorciar sobre la cancha del Estadio de Peñarol.
A propósito del financiamiento, usted ya daba alguna información recién, hace unos minutos, pero entonces hay que entender que el club no pone dinero.
Claro, ese es el gran tema. Es un proyecto en el cual hay un fideicomiso, está basado en la venta de palcos y butacas, y el que se endeuda es el proyecto Estadio Peñarol. No, en ningún momento la caja del club coincide con la caja del estadio. Eso es una cosa muy importante, no solo para la salud económica del club, sino para la seguridad de los compradores. Ahora, una vez que se termine de cumplir el fiduciario, pasará las acciones, que son van a ser, repito, el 100%, al Club Atlético Peñarol. Después que se repague, que supongo serán un paso de 15 años, porque fíjese que al décimo año nosotros vamos a tener en moneda constante un repago de otros 15 millones de dólares más, lo que le hace totalmente sustentable, ¿no? Aparte de las que una, de lo que esté construido anualmente, de la venta anual de butacas, cuando esté totalmente construido.
Pero entonces, ¿se financia cómo? Porque ahora acaban de obtenerse 10 millones de dólares del remate de los palcos.
Se financia claramente con la venta de plateas, butacas, sponsor, por ejemplo, el que quiera vender bebidas gaseosas, el que quiera vender hamburguesa, frankfurter, todo ese tema está en el plan de negocios que lo ideó el estudio CPA Ferrer.
Y se dispara la puesta en marcha de la obra cuando se haya recaudado, ¿cuánto? ¿La tercera parte de los 33? ¿11 millones de dólares?
No, ya tenemos recaudado prácticamente 15 millones de dólares.
Entonces ya están para alargar.
Sí,
desde ese punto de vista, digo.
La aprobación de un crédito del Banco de la República, porque una vez que se largue tenemos que tener la tranquilidad de la financiación por el tema del tiempo, ¿vio? Nosotros necesitamos, como es una obra que la va a pagar una generación, que es la que nos toca construir el estadio, pero lo van a vivir varias generaciones, necesitamos un crédito también del Banco República, que es una cuestión de tiempo, que da una tasa interna de retorno muy, muy clara, ¿no? Y del cual hemos tenido muy buena receptividad del Banco de la República.
¿Este precio de hasta 100 mil dólares por un palco estaba previsto?
No, nunca. La base eran 65 mil, y se han vendido hasta muy por encima de los 100 mil.
¿No va tan rápida la venta de butacas?
Bueno, la venta de butacas es un tema distinto, porque hay que informar a la gente. Hay dos tipos de butacas: la eterna, que es para toda la vida, que se puede vender, se puede usar, y yo creo que va a ser un muy buen negocio de inversión para el que lo quiera hacer, porque usted imagínese, Emiliano, que el que hubiera comprado una butaca eterna en el Estadio Centenario hubiera costado centavos de dólares en moneda constante, lo hubieran utilizado 80 años y hoy valdría muchísimo más de los centavos de dólares que costaba. Pero yo creo que tenemos que mirar que si en un mes hemos recaudado 15 millones de dólares en total, y todavía no hemos ido al interior y no se han disparado las ventas fuertes que tenemos en para Navidad y todas estas cuestiones, yo creo que hay muy pocos proyectos que en tres horas recauden 10 millones y en un mes casi 15, ¿no?, de preventa.
Para tener una idea de los precios de lo que estamos hablando, la butaca eterna cuesta 107 mil pesos, 107 mil 500.
Más o menos, sí, más
y
o menos esa cantidad.
Y la doble quinquenio, sí, la mitad, más o menos la mitad, 58 mil 50.
Esa es por 10 años, esa es por 10 años. La gran ventaja de la eterna es, como le dije, que es transferible, que es dedable y es eterna. Y bueno, aparte de colaborar y entrar en la historia grande del club, porque reitero, todos los que están haciendo posible la construcción del estadio van a ser claramente, digamos, reconocidos por el club durante toda la vida, ¿no?
Sí, hay oyentes que mandan ese tipo de mensajes, justamente, ¿no, Romina?
Sí, hay alguno que ya cuenta, por ejemplo, como Carlos, dice: tengo dos butacas y mi corazón en el estadio.
Bueno, le agradezco mucho a esa gente, y yo nunca dudé que la gente de Peñarol iba a colaborar, porque es la única forma de hacer el estadio es con el apoyo de la gente. De otra manera, no hay institución acá, tanto a nivel nacional como a nivel, digamos, fíjese, que pueda ser un estadio de esta envergadura. No hay una obra deportiva en el país del año 30 parecida a la que se embarcó Peñarol, ¿no?
Hay preguntas a propósito de los palcos y a propósito de las butacas. Bueno, los palcos ya están liquidados, así que de todos modos viene a cuento la información de las características que tienen. ¿La capacidad es para 16 personas cada uno?
Para 16. 16 personas con barra, obviamente tiene ventanas de vidrio totalmente desplegables, o sea que tiene, se vive todo el calor del fútbol. Esos son los palcos.
Y en cuanto a las butacas, preguntan, ¿estarán techadas? ¿Se podrán usar también cuando no juegue Peñarol?
Las butacas cuando juegue Peñarol siempre van a tener descuentos cuando en la Copa Libertadores también, que está estipulado, y los palcos, como yo le decía, también.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en espectáculos no deportivos? ¿Qué pasa en un concierto con esas butacas?
Van a tener descuentos importantes.
Hablábamos de las comodidades que va a tener el estadio adaptándolo a las exigencias de FIFA. ¿Eso implica, por ejemplo, que tendrá calefacción en las tribunas?
No. Como yo le dije, si quisiéramos hacer un estadio mundialista, es imposible. No, eso no. Ni tampoco va a estar techado, porque no lo permiten los costos. Hicimos un estadio posible, ¿no?
¿La alternativa del techamiento figura para el futuro o no?
Por supuesto, siempre hay posibilidades, pero estamos en un país divino, pero con un mercado complicado. Pero quizás, y si hubiéramos, siempre hay posibilidades. Acá lo fundamental es tener el mejor estadio del país y después que las otras generaciones lo sigan ampliando y mejorando, ¿no? Uh-huh.
Juan Pedro Damiani, presidente del Club Atlético Peñarol, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Nos volvemos a comunicar dentro de algunas semanas, de algunos meses, cuando esto ya esté ahí, en la alargada, ¿le parece?
El agradecido soy yo, porque nos permite llegar a otro público que no solo exclusivamente el que escucha cuestiones deportivas, ¿no?
Sí, y a nosotros el tema nos interesa no porque estén de por medio solo cuestiones deportivas. Está claro, por lo que veníamos charlando, de que acá hay una inversión importante. Hay una generación de puestos de trabajo también significativa.
Son 560 operarios.
En la obra.
En la obra.
Y después, cuando esté funcionando el estadio.
Más de 150 fuentes de trabajo.
Es un cambio para el país en cuanto a la disponibilidad de infraestructuras como las que usted acaba de describir, que hasta ahora no existen. Y es un cambio para una zona de Montevideo que también va a tener todo un relanzamiento, ¿no?
Yo creo que esta zona, conjuntamente con Zona América, tiene un desarrollo enorme, Emiliano. Lo que es Zona América y todas las cosas, porque enfrente está previsto la Facultad de Veterinaria y hay previsto un montón de... En esa área, ya muy cerca, está el Parque de las Ciencias. Creo que es una zona que va a tener un gran desarrollo, no solo por el estadio, sino por todo lo que hay alrededor. Es muy futurista.
Por eso, dejando de lado las pasiones que siempre aparecen, incluso en los mensajes de los oyentes, a ver, cuente, favor y en contra.
¿Hay alguno en contra?
¿Hay alguno en contra, Romina?
Hay alguno que dice, bueno, que aprovechó para pasarle algún comentario a Nacional, cuando habló de respecto a las características del estadio de Nacional.
Por ejemplo, así aprendo.
No, cuando comentó las características de bueno, cómo es los alrededores del Estadio de Nacional.
Sí, entonces dice un oyente que no sabe hablar sin pegar algún palo para el lado bolso.
No, para nada. Nosotros nos alegramos. Fíjese que nosotros siempre somos positivos. Y no hemos puesto trabas en nada. Yo siempre, por una cuestión de filosofía de vida, me gusta manejar hacia arriba. Y a mí me encanta que Nacional, su estadio, lo mejore, porque nos va a potenciar enormemente a los dos. Eso es muy importante y creo que el ejemplo que hizo Nacional en mejorar su estadio, creo que es algo muy positivo para nosotros. Simplemente lo que quise marcar, que nosotros en ningún momento hicimos lobby para preguntar si desde el punto de vista ambiental o del punto de vista de las reglamentaciones vigentes cumple con los estacionamientos. Fíjese que nosotros vamos a tener estacionamientos. Hay una cosa que es clave que dicen los americanos: no parking, no business. Eso le va a permitir tener la cantidad de estacionamiento que va a tener el estadio de Peñarol. Va a permitir cualquier tipo de evento, desde ferias hasta lo que sea, ¿no? Que hoy no hay mucho en este país.
Retomamos el tema en cualquier momento, entonces.
Saludos y muchísimas gracias, Emiliano, ¿eh?